Profit on the side, nigga got some fast hands. Bet your ankles, you can't walk where I stand. Well, bitch, how we had his last dance. I am a god, bitch, you can't guard. No, Jesus wet, but I drip like all this. Take a wrist shot, see the ice playing hockey. But I just ball like a meathead jockey. Yeah. Stop forcing around, bitch, you not me. Not me. Yeah, I rose from the ground like I'm Rocky. Try to place me in the box, but I got cream. Now all to do is watch, never stop me. No. Fuck a cop, I don't fuck with I'm pushing cop, because for role play, I ain't covered dots. I am not a player, just fuck a lot. Love me, but I love her not. Fucking with a juggernaut, ayy. On the run, but I was chasing bucks. While they counted bloody money, getting paper cut. Nigga, Martin had a dream, but he ain't waking up. When our people do it right, they try erasing us. Ayy, I feel like I'm on major dust. I was reaching for the star, but they got dangerous. Shit is never black and white, but I was racist, huh? Shit is never black and white, but I was racist, huh? Black Air Force One's no goodie shit, goodie shit.
¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Pica la Naranja. Estamos en vivo por Radio Universal para comenzar a hablar de básquetbol. Hoy con un invitado especial, una nota que hace mucho tiempo teníamos ganas de hacer. Nos está acompañando el Pepo Santiago Vidal. ¿Cómo andás, Pepo? Bienvenido, buenos días y gracias por entrar antes que nada.
Bueno, Valen, buen día para vos, para Gonchi, para Juanpa, para la audiencia también. Gracias por la invitación y bueno, y un placer estar acá.
Bueno, a ver, ¿qué dice Caneiro?
¿Cómo andamos?
¿Cómo le va? Bien. ¿Quiere decir algo del día de ascenso de ayer?
Vos sabés que increíble.
No lo viste.
No lo vi.
Y era obvio. Pero igual te digo algo.
Bien la honestidad.
No, la honestidad y no te perdiste de nada, ¿no? No. Bueno. Y ganó el partido que ibas a ver, ganó Capitol por 24, 85-61. Lo que sí. Es un partido que dejó consecuencias. Javier Masner dirigió tres partidos y ya dejó de ser el entrenador del Club Atlético Yale. Presentó renuncia. Exactamente, presentó renuncia en la jornada de ayer. Además de la victoria de Capitol sobre Yale, ganaron Montevideo en un partido que vimos con Juan Pablo, jugando muy bien, quizás o sin quizás jugando su mejor partido en el campeonato hasta el momento. Derrotó 79-62 a Tabaré como visitante. Mientras que Verdi Rojo, en un trámite que se apretó al final, pero que lo tuvo arriba durante todo el encuentro, terminó doblegando 77-71 a Colón, consiguiendo así su primera victoria como visitante en el campeonato. Primer triunfo afuera del Cerro. ¿Qué dice Taibo?
Bien, tranquilo, con tiempo para hablar con Pepo, que teníamos ganas hace un buen rato. Y bueno, justo en el día en donde no tendremos actividad, así que tenemos para hablar y tenemos tiempo también.
Bueno, bien. A ver. Quiero empezar por la actualidad, lo primero, porque de lo que pasó en el último tiempo vamos a tener también momentos para hablar. ¿Se puede decir que vas a seguir en Aguada? Es algo que todavía no está confirmado. ¿Es el deseo de ambas partes, pero todavía no se ha cristalizado?
Todavía no está 100% confirmado. Hay una negociación lógica. Yo creo que la intención de las dos partes es que pueda continuar, ese es un poco el deseo, y bueno, y ojalá que la negociación llegue a buen puerto para poder seguir en el club.
Bien. Ya ha pasado bastante tiempo, no sé exactamente cuánto, de la finalización del campeonato, creo que vamos para un mes casi ya.
24 días, 25 días.
La última final fue el primero de junio, ahí está. ¿Qué te quedó? De la serie final, de cómo se les escapa el título, de los últimos tres partidos, porque habían hecho un muy buen inicio de finales, ganando tres en forma consecutiva, tras lo que había sido el primero, donde lógicamente no habían estado ni física ni mentalmente aptos, pero después ganan tres al hilo y después pierden tres seguidos. ¿Cuál es la reflexión ya con 25 días arriba?
Mirá, yo creo que nosotros, por supuesto, fue un golpe, es duro de aceptar. No es la derrota, sino también la forma, como decís vos, de haber estado 3-1 arriba y no haberlo podido cerrar. Pero a medida que pasa el tiempo y con experiencia y con cierto recorrido, también nosotros nos tocó jugar 12 finales, 7 con Malvin. 6, o sea, 7 con Nacional, 6 con Malvin. Yo no cuento la primera con Nacional, que el equipo no estuvo en cancha.
Sí, tal cual.
Entonces, nosotros jugamos, perdón, 5 con...
Con Malvin y 7 con Nacional.
Con 7, ahí tenés 12, estamos bien. Sí. Si no, los números no me dan.
Sí, está bien.
Y bueno, estuvimos tan cerca, estuvimos muy cerquita de salir campeón como de quedar afuera en semifinal. Uh-huh. Es una realidad. Nosotros Te voy a decir algo, creo que merecimos quedar afuera en semifinal. Sí.
Yo te soy sincero, para mí si no se lesiona Sekovic pasa Malvin. Es incomprobable, pero hasta el momento ustedes habían sido ampliamente dominados.
Bueno, es una lectura, la llevo.
Es incomprobable.
No,
es...
Más allá del juego uno se escapa, ¿no? Porque ahí Aguada había sido superior. Sí. Y bueno, el cierre no fue bueno, pero fue
superior. Sí, después encontramos un segundo cierre ahí de Capalvo increíble también en la cancha Malvin, todo el mérito. Pero yo creo que habíamos estado en el trámite con Malvin arriba, pero nos tocó casi quedar afuera, ¿no? Es la realidad. Fíjate, en un quinto juego de local, en tiempo suplementario, no me acuerdo si fue uno o dos tiempos suplementarios, ahora no me acuerdo de eso, pero
ya no me acuerdo.
Yo no me acuerdo.
Llegamos a la final bastante desgastados, y bueno, nos pusimos 3-1, yo creo que estábamos habíamos mejorado unos cuantos ítems del juego. Y bueno, y todo el mérito para Nacional que dio vuelta a la serie, que terminó yo creo que ganando de forma justa. Y bueno, y esto es así, a veces te toca ganar y a veces te toca perder, no hay mucho más. Por supuesto que la pelota que no entra te hace cuestionarte un montón de cosas que si la pelota hubiese entrado claro. no estaríamos hablando
de eso.
Sí,
las dos pelotas que no entran, no hay una de Wilson y hay una tuya.
Hay una Wilson, claro, juego 6, juego 7, sí. Pero bueno, digo, es el deporte, es lo lindo de esto. A veces te toca estar de un lado del mostrador, a veces del otro. Y hay que seguir, esto se trata de dar vuelta a la página y continuar.
Pepo, a ver, porque después de las finales se habló mucho y se dio a conocer mucha cosa que, lógicamente, durante la serie final... uno que estaba ahí siempre en la vuelta de alguna cosa se enteraba, pero de alguna cosa ustedes la guardaban bien. ¿Vos y Wilson juegan los dos desgarrados la serie final? ¿Eso es real?
Sí.
La serie
entera.
La serie.
La serie entera.
Juegos. Sí.
Wow. No. Una cosa es...
¿Cómo hiciste? Porque yo lo decía y hablaba con ellos, ¿no?
El juego 5, perdón, Gonzalo. Sí. El juego 5 con Malvin lo juegas agarrado ya, me imagino.
Sí,
ya ahí me dejaron. Final, claro.
Sí.
Ya es ahí, ya es desde ahí en
sí,
tu
sí,
caso.
Sí.
No, te digo esta puntualización porque la hice en su momento y de todos aquellos que tuvimos alguna vez un desgarro, capaz que uno ahora, capaz que no se acuerda, de acuerdo al grado de desgarro que tenga, ¿no? Digo, depende de la intensidad, de cuánto sea, si es milímetros, centímetros, depende de un montón de cosas. El dolor que te viene en un desgarro es muy difícil de soportar, ¿no? Y de sobrellevar y jugar. Entonces, así como te tengo enfrente ahora acá, yo decía, al jugador que estaba desgarrado es completamente casi... imposible que pueda rendir o jugar de la manera.
Y más con la propuesta del rival, por su defensa.
Sí, por lo que te daba la intensidad del básquetbol actual, claro. ¿No? Que tenés que correr, picar para todos lados. Vos lo decís ahora así, entonces, digo, está bueno esto, digo, capaz que de verlo, porque también está bueno el hecho de repente uno... teniendo un micrófono adelante, decir algunas cosas que capaz que pueden estar equivocadas.
Sí, a ver, yo sufrí el desgarro en el juego 5, en el primer cuarto contra Malvin. Me costó mucho el primer tiempo jugarlo con Malvin. Y después termino haciendo obviamente el esfuerzo grande. Yo creo que termino el partido y no sé si hago una nota con Alen
sí,
o no me acuerdo con quién. Con
sí, fue. Sí, sí, sí.
Yo sentía que no me iba a dar para jugar la final por el grado de la lesión.
Ya en la cara se te notaba.
Yo sentía que no iba a poder. Y bueno, me perdí el primer partido con Malvin, con Nacional, perdón, la primera final que perdemos. Que si en ese momento nos hubiese tocado ganar esa final, no hubiese jugado el siguiente partido. Claro. Pero bueno, yo sabía que era el segundo juego. Y lo que te empieza a pasar es... La lesión está, la sentís y tenés que saber qué es lo que te permite y qué es lo que no te permite. Y ese ensayo de error ni siquiera lo pude testear en un entrenamiento. Entonces era jugando, ver qué cosas sí y qué cosas no. Me costaba bastante los desplazamientos hacia atrás. O sea no podía...
¿Dónde fue la lesión, bien?
En el bíceps femoral, sí. Uh-huh. Sí.
Y ahí lo contrataste obviamente con una ecografía y eso, o en ese momento no te dio y después
del partido Malvin me fui a hacer la ecografía a las 12 de la noche y después de cada final iba a la misma clínica, sí. a quien le mando un abrazo grande, a Fede del Bene, me abría la clínica 12, 12 y media, 1 de la mañana, o sea, salíamos delante de la arena, iba para Aguada, de Aguada a la clínica.
Para saber si había empeorado o cómo estaba la situación.
Sí, lo que iba pasando, independientemente de ganar o perder, es que iba haciendo algunos gestos, a veces me animaba un poquito más, un poquito menos, pero volví a sentir, es normal esto, a cualquier deportista le pasa, va sintiendo permanentemente gestos de que el músculo va hinchando. Y también lo que te empieza a pasar es que como vos compensás parte de
se va
cargando otros lugares, ¿no? Es decir,
no, y aparte otra cosa, Pepo, si es así, me parece que el hecho de seguir jugando podía agravar la lesión, porque vos tenés un desgarro y seguís jugando y haces un movimiento.
Totalmente, pero bueno, es el riesgo que tomé, me explico, y de hecho hasta después, o sea, después de que terminó, a los 10 días todavía sentía la zona, que la zona no iba a evolucionar porque yo venía jugando. Es lo que sucede cuando sos deportista, te puede pasar. Ellos tuvieron la mala fortuna que le pasó a Feldain. Yo hice un esfuerzo para poder estar.
Claro, viste, ahí tenés un ejemplo claro de la diferencia. ¿Entendés? En cuanto a... No estoy diciendo que no esté diciendo la verdad, ni mucho menos. Feldain tenía una distensión, por lo que se había manejado.
Sí, lo terminando de romper.
Y se rompió. Claro. Y después ahí, o sea, para afuera, ¿no? O sea,
depende mucho también el músculo, claro. Depende mucho la zona, uh-huh. Y depende mucho cómo vos podés jugar o cómo podés intentar evitar. Hay desgarros que son invalidantes y no te permiten. Y bueno, y en mi caso, yo no podía hacer sprint. No podía hacer sprint. Lo mío era en desplazamiento corto, pero sin un cambio de velocidad grande. Y a medida que fue pasando la serie, me fui como un poquito acomodando. Recuerdo alguna jugada que como que tuve algún exceso de confianza que volví a sentir y era como retroceder. Pero bueno, tampoco te dice que si yo hubiese estado bien, Agua ganaba o es lo que es el deporte, es la vida y vos te tenés que presentarte a jugar, uh-huh. En las condiciones que podés. Y bueno, yo me presenté así, después le tocó a Yamil, y bueno, es lo que es. Acá, felicitar a Nacional, lo he dicho, no he hablado hasta el día de hoy, es la primera vez que salgo, pero bueno, felicitar a Nacional, que creo que se merece el título de campeón, y bueno, y nosotros intentar reconstruir y bueno, y pelear la siguiente temporada.
Pepo, a mucha gente le llamó la atención que una vez finalizado el partido te quedaras a saludar por cómo estaba el ambiente, por cómo estaba toda la ebullición de la gente de Nacional. ¿Te salió así en ese momento? ¿Consideraste que debías hacerlo?
A ver, no.
A ver, es lo correcto, pero
a veces desde no lo pensás tampoco, ¿no?
Desde el otro lado, como que... no sé si se vio inoportuno, por así decirlo.
Ponce en cada nota que daba y lo dijo acá, lo ponderaba.
No, lo ponderó, sí. Ponce sí, pero como que en la gente quedó un run. ¿Vos en ese momento sentiste que debías quedarte, que debías felicitar a Nacional por lo que había sido la final en sí también?
A ver, yo, o sea, recibí una educación de mis viejos, de mis hermanos. Yo me formé en BY, una forma de competir, de entender esto. Y yo actúo y voy tomando las decisiones que a mí me parecen correctas. Run de la gente podría saludar a un equipo que salió campeón. Si hay run o no, a mí la verdad no es una cosa que me va a modificar. Me ha tocado perder otras finales también. Ahora me tocó en Venezuela. Hice exactamente lo mismo. Jugando contra Huil hace mucho tiempo atrás. Fui al vestuario y saludé uno por uno. Me hubiese gustado hacerlo en el vestuario, pero claro, ellos se estaban festejando, claro. Normal en la cancha. Y lo que vos no podés hacer compitiendo, o sea, mientras vos competís, intentás ganar. Cuando le toca al otro, me parecía oportuno aceptar que bueno, que no nos toca a nosotros y que sí a ellos. A lo mejor acá estamos mal acostumbrados y habría que revisar la forma que se tiene de competir, nada más.
Sí, y esto, hablando un poquito sobre esto, ¿no? Uno ve de repente en el mejor básquetbol del mundo, en la NBA, que de repente en cada partido no se saludan, porque bueno, es una cuestión de que te voy a ver en el próximo.
En las finales sí.
Pero cuando termina todo,
sí,
uno por uno hacen una fila y se saludan como tiene que ser. Digo, parece acá lo que pasa es que tenés que entra
la
toda la gente,
de la gente.
Exacto, entonces es todo mucho más folclórico, sí, todo el mundo se piensa
más casero. Más
claro, claro.
Estaba con alambre.
Pero digo, se puede considerar claro, que digo, está bien sí, también que te pueda saludar, ¿no? Yo qué sé.
Sí, habría que pensar que, no sé, cada uno sabe lo que hace, cómo actúa y habría que ver qué es lo que está mediana, qué es lo que es correcto y qué es lo que es uh-huh, incorrecto. O sea, a mí me ha tocado ganar bastante, he sido un afortunado en ese sentido, pero también este deporte está hecho para aceptar la derrota y ir a saludar al rival me parece lo más respetuoso por el juego en sí. Es decir, aceptar que otro te superó, que mereció el título y la verdad, me parece también el momento de hacerlo, porque si por ahí después dejo pasar unos días y empiezo a, no sé, a mandar un mensaje...
Y como que pierde validez.
A mí me ha tocado ganar y me ha tocado perder y actúo de la misma manera. Uh-huh. No te voy a querer ganar y la temporada que viene donde me toque jugar intentaré conseguir el objetivo y cuando no lo consigo me parece noble aceptar que bueno que esta vez le tocó a otro y felicitar y ponderar a los que lo pudieron lograr.
Cuando se da este tipo de cosas, juego 7, juego 6, que me imagino que esos días que fueron pocos o esas horas entre el juego 6 y 7 desde el anímico uno imagina que debe haber sido duro, pero a la vez tenés que salir rápido porque se te viene otro partido. Cuando se da lo que se da, final 7, sale campeón nacional, ¿eso se entierra rápidamente o tiene que haber una instancia del deportista para, tampoco es meterlo en la saga, ¿no? Pero ver, bueno, ¿qué se puede aprender de esto? O lo mejor es enterrarlo y ya la temporada que viene y limpiar la cabeza de ese lado para que sobre todo mentalmente logres desprenderte un poco y limpiarte en el buen sentido.
No, o sea, te lleva tiempo, obviamente, hay un periodo de que, o sea, vas pasando por diferentes estados, te vas empezando a acordar de jugadas, de situaciones, de tiros, de defensas, de cómo podrías haber tomado otra decisión en el momento. Eso después va evolucionando, como te dije, va cicatrizando, y después empezás también a hacer una autocrítica de, independientemente de si el tiro mío o de Yamil hubiese entrado, que obviamente que hay cosas que no se terminaron haciendo bien, no es tampoco para martirizarse, pero sí para decir, bueno, por acá de repente hubo un detallecito que lo podríamos haber corregido, por acá esto tácticamente, técnicamente, a nivel logístico, a nivel de, o sea, un montón de factores y detalles que por ahí, cuando te toca perder, los analizás de manera diferente. Pero digo, a mí particularmente no me cambia, la forma de afrontar la temporada siguiente, si me tocó perder en la última pelota del juego 7 o si lo hubiese ganado. Es decir, el desafío sigue siendo el mismo y bueno, y voy a intentar ponerme de la mejor manera posible para intentar competir y volver a lograr algo que bueno, que el año pasado lo logramos, que este año no, y que ojalá que el que viene nos toque.
Al día siguiente, o a las 48 horas, inmediatamente ya la gente de Aguada que colecta, que se queda Pepo, que se queda Sims. ¿Cómo se asimila eso?
Bueno, yo lo he dicho en todos lados, que la verdad que me he sentido muy cómodo en el club, que he sentido un respaldo grande y una confianza que no es común, sobre todo porque yo no soy del club. Yo vengo de otro lugar. Y la verdad que tanto Donald, bueno, en mi caso, y los demás también, estamos muy agradecidos con el apoyo que hemos tenido, con la confianza, con yo creo que hay como ellos se sienten identificados con nosotros por la forma en que competimos, por la uh-huh, forma que intentamos llevar adelante el club y eso también te llena de alegría, pero también es una responsabilidad porque bueno, vos sentís que sos de alguna manera uno de los líderes del proyecto, entonces tenés que también tener el tiempo de descanso, el tiempo de recargar energía y el tiempo de darte cuenta que tenés que volver a intentarlo porque no hay otra manera en el deporte.
Pepo, si tenés que trazar similitudes y diferencias entre Donald Sims y Yamil Wilson, que son dos tremendos jugadores, ¿qué por ahí los identifica y qué los diferencia un poco?
Bueno, a nivel de lo que es el juego, juegan en diferente posición, uh-huh, o sea, no tienen las mismas características. Creo que Donald es más un especialista un anotador especialista. Y me parece que Jamil Wilson es un jugador más generalista o más completo y que puede hacer o puede desarrollarse en un nivel muy bueno en muchas áreas del juego. Es decir, puede rebotear, puede pasar, puede asistir, puede penetrar, puede jugar de espalda, puede tirar de tres, puede defender, o sea, hace como...
Sí, un poquito de todo.
Un poco de todo, muy bien. Y Donald tiene 2, 3, 4 ítems que son extraordinarios y que por ahí hace que sea un poco el eje de los equipos, ¿no? Es decir, sobre Donald gira el equipo y bueno, y Jamil es como que el que va como mechando o tapando algunos agujeros donde el equipo no se siente tan cómodo.
¿Llegó cansado Sims al final de la temporada? Porque él también necesita mucho de su físico para jugar, para sacarse hombres de arriba. Nacional, del juego 5 en adelante, planteó una marca muy pegajosa, como lo había sido a lo largo de toda la temporada. Quizás en los primeros 4 partidos como que no había estado tan así, pero a partir del 5, sabiendo que no tenía mañana, salieron más enérgicamente. ¿Vos pensás que eso lo afectó a Donald? ¿Sobre todo en el plano físico?
Y con el diario del lunes capaz que sí, pero... Si el equipo hubiese ganado, capaz que no estaríamos evaluando eso. Uh-huh. Esto. Sí, por ahí de repente no llegó con, no sé, tampoco creo que bueno, nosotros como jugadores, capaz que lo deberíamos haber ayudado y no pudimos ayudarlo y cargarle la responsabilidad de que no llegó bien o que no terminó jugando demasiado bien, a mí me parece un poco injusto. Que no se vio el Donald de las finales anterior, bueno, es una realidad, no se encontró en esa sintonía, pero también nos llevó a jugar otra final, ¿no? Es decir, él ha estado en un nivel extraordinario otra temporada más. Con Malin yo creo que termina jugando muy bien. Sí. Y nos permitió llegar a una final y disputarla en 7 juegos. Habría que ver, yo no vi los partidos nuevamente. Pero seguro que sí, que lo sintió, seguro que sí.
Uh-huh. Yo te iba a preguntar un poco por el tema de esto que decías, ¿no? Uno después que termina estas finales y obviamente se pone a ver muchas cosas de las que pudieran haber sido. ¿Qué análisis haces después de esos 20 puntos que lograron en el sexto juego y faltaban 15 minutos? Sé que es mucho tiempo en el básquetbol. Uh-huh. Pero ¿qué análisis haces vos, ¿no? Del equipo, ¿qué referencia individual de repente tuvieron que tener? Porque ahí justo creo que se destapó Gianfranco Spindola con aquella catarata de puntos que hizo sobre el final. ¿Qué le pasó al equipo, ¿no? Que también se quedó porque por algo les descontaron esa ventaja y terminaron perdiendo ese partido, ¿no?
A veces, cuando vos estás subiendo una montaña, ¿viste? Y esto se lo escuché en una reflexión, yo no me acuerdo si fue el entrenador de... Estoy pensando, sí, creo que fue el entrenador de Huracán cuando terminan perdiendo la final con Platense.
Sí.
Estamos...
Cudelca,
creo que lo escuché.
Sí, sí, sí.
Que decía que cuando vos empezás a trepar una montaña y ves el pico, pero no llegaste, por naturaleza te sale detenerte. Ubicás, o sea, vos no lo veías, lo empezás a ver y hay como que empezás a confundir que en realidad ya lo tenés ahí, como que ya llegaste, pero en realidad no llegaste, y eso en el deporte es terrible porque es como que se te vuelve todo en contra. Yo creo que por ahí encontrarnos con una ventaja de 20 puntos pudo haber sido el detonante para, del lado de Aguada, decir, estamos tan cerca que ya como que lo tenemos ahí. Y del lado Nacional sentir que estaba como un poco perdido y sentir cierta, a ver...
Liberación,
claro. por llamarlo de alguna manera. Ya ahora que está como ahí, encontrar tiros que tienen todo el mérito, repito, todo el mérito de haber metido pelotas súper importantes, complejas. Sí, claro. Y por ahí te diría que me hubiese gustado no haber abierto esa diferencia, que parece un poco increíble lo que estoy diciendo, pero me parece que es incomprobable que si el partido hubiese estado más parejo hubiésemos tenido mejores opciones de poder llevarnos la victoria.
Claro, ¿se sintieron campeones? ¿Se descansaron?
Yo creo que no. yo creo que no, yo hablo por mí te digo, uh-huh. y te digo que no. Sí pudo haber sentido como que vos lo tenés, ¿me entendés?
Claro, la famosa tensión competitiva, claro, que va a quedar un poquito.
Lo tenés, ¿me entendés? No de decir, ah, soy campeón, no, pero decir, lo tengo tan cerca y es tan deseado lo que quiero que por momentos suena como que te paralizás, ¿viste? Porque es como que empezás a dudar porque el partido y el margen de puntos te deja... Claro. Si vas 6-4, 2 abajo, 8 arriba...
Sí, estás al mango.
No tenés margen, ¿me explico? Por ahí es un poco la explicación o lo que se puede interpretar. Yo sabía que iba a ser durísimo, lo dije un montón de veces y sabía que este año iba a ser muy complejo para nosotros por un montón de factores. Y bueno, y yo creo que la abrir esa brecha de 20 puntos no terminó siendo positiva uh-huh. para nosotros, ni para el juego tampoco. Pero bueno, ya pasó.
Para el juego, ¿por qué? ¿Por qué no?
No me lleves.
Te metiste solo, ahora contestame.
No. Yo sabía que iba a ser difícil,
¿Pero por qué? ¿Por el ambiente, por los jueces?
Sabía que iba a ser complejo. Yo sabía que iba a ser muy complejo. Lo intuía que podíamos encontrarnos con cosas difíciles. Y bueno, entraron tiros increíbles, la verdad, uh-huh. en esa final fue la de Spindola que mete 5 sí, de 5 sí. con tiros sí. contestados, ¿no?
Sobre
y
Wilson, ¿no? O
sea, sobre Jamil, y encuentra también un tiro de Michael Smith, creo que a tabla sí. desde la esquina. Sí. Y bueno, y ahí ya se volvió, o sea, la brecha se bajó muy rápido y ya había un cambio anímico que se notaba, que eran 8 puntos, pero en realidad... Quedaba el último había cuarto, cambiado. O ya había cambiado.
Sí, se notaba que Nacional lo podía
pero
traer.
Hasta claro. en detalles, ustedes seguramente tienen más memoria sí. que yo. Ahí ya, cuando ya lo trae Nacional, sí. ya el detalle, el defensa de cada movimiento pasa a ser fundamental. Y cuando trae Nacional el juego, creo que le faltaban 2-3 minutos al partido, y ya Germán no tenía minutos. Son bobadas. Pero a veces, me parece que el juego a veces te puede permitir o frenar, o no, decir de ir y sacar de adelante, y son cositas. Pero que fue una especie de espiral de situaciones sí. negativas que fueron difíciles de salir. Son bobadas, sí, es un minuto, pero capaz que ese minuto te frena, te ordena, sacas sí. de adelante, sí, te da otro aire.
Sí, sí, como decís vos, hay un montón de factores, de situaciones que...
Más allá de lo fantástico Nacional, que quede claro, y está bueno que lo estás marcando cada rato. Y porque hay que meter esa bola y hay que ir a tirar eso.
Sí, sin duda.
Y fue un cierre fantástico. Es otra parte de la historia.
Espectacular, o sea, todo el mérito de Nacional para dar vuelta la serie y ese partido, ¿no? Que también ellos podrían haber dicho, bueno, está casi perdido, haber tomado malas decisiones
y se abría el partido más.
Y, claro, y la verdad que le salió muy bien, o claro. sea, que tuvieron todo el mérito, como te digo.
Uh-huh. Pepo, esto que hablabas, porque digo, siendo deportista y habiendo jugado y habiendo tenido estas instancias, ¿no? de poder jugar finales y uno se queda con eso, ¿no? A ver qué podía haber sido. Yo creo que sos un jugador que en defensa, sobre todo, das muchas ayudas. Uh-huh. ¿Y qué te pasó por la cabeza en esa última jugada de ayudar a Hassel? ¿No? Con Wilson, y tener esa de repente ayuda demasiado larga que de repente no te llegó o no te dio como para llegar al tiro de Prieto, que termina siendo un triple importante para bueno, encaminar la victoria de Nacional también.
Sí, a ver, me ha tocado muchas veces la misma defensa, la misma situación y quedarme con la pelota. Me pasó el año pasado contra Malvin.
Sí, por eso te decía que digo, lo hacés bastante seguido. Pero...
Y es parte del instinto como deportista que vos tenés ahí adentro y que me acompaña a mí esa toma de riesgo. La realidad, yo lo que recuerdo de la jugada es que Oliver rompe por mano derecha y hace como un reverso. Creo que Frank lo tenía controlado. Pero después me dijeron que Olive estaba lesionado.
Sí.
Fíjate que yo lo que también leo es que capaz que si él no hubiese estado lesionado, ese mismo reversible lo hacía más largo para llegar al aro y yo esa pelota capaz que me la podría haber llevado. Uh-huh. Y él para ese reverso, posiblemente porque no estaba bien físicamente. Claro. Entonces me queda largo para robar y largo para el pase en la esquina y que además no tengo ayuda porque él está en el córner. Claro. O sea Olive me va de uh-huh. 45... Pero me queda un poco de espalda y bueno, y después
Sí, los otros tres estaban del otro lado, por eso te decía.
Claro, le llegó a contestar. Tampoco fue que tiró, o sea, un tiro recontra abierto. Y lo tiró y lo metió. Es decir, espectacular. ¿Me explico? O sea,
sí, sí, obvio.
Otro tiro grande que encontró en este Nacional. Caso Nacional, ¿no?
De esas jugadas, digo, esa misma jugada la erra, por decirlo de alguna manera, o pasan otras cosas y no. Yo tampoco me quedo con. O sea, no me quedo con esa jugada, no me quedo con el último tiro. Me parece que a veces está para vos, otras veces no está para vos. Y como te digo, a veces festejás y a veces tenés que felicitar. Y bueno, y fue el caso nuestro. No me quedé con. Por ahí, capaz que tendría que haber. Porque Frank lo tenía controlado a Olive, me parece. No volvió a ver la jugada, pero me parece que lo tenía controlado. Y
por eso la pregunta era esa, ¿no? Porque dio la sensación de que, bueno, obviamente. Olive estaba sentido, parecía como que Hassel lo tenía controlado.
Lo tenía, creo que sí, lo tenía.
Y está, pero es como decís vos, ¿no? Son detalles. Los mismos detalles es que si hubiera entrado la última pelota en el séptimo partido de Wilson, estaría festejando.
Sí, después volvimos al partido. Claro. O sea, después nos tocó volver al partido.
Exacto.
Y
vos tuviste en ese sector la posibilidad también de invocarla, ¿no? Sí, y son cosas del deporte. Y esto que tiene el básquetbol que siempre digo, ¿no? Y que es maravilloso y que te permite cambiar de un momento a otro y de repente cuando creíste que lo tenías súper cerrado.
Igualmente, recordando la jugada y la serie en sí, y aunque, como se dice popularmente, capaz que Olivia terminó jugando en una pierna, entre comillas, creo que específicamente en ese juego 7, Olivia había dominado a Hassel.
Totalmente.
Ah, Olivia lo
no,
lo
y aparte,
dominó.
A ver, hay una cosa
y
más real.
Y hablar de las 7 finales, yo creo que Olivia...
El juego de piernas que tiene Olivia es de lo más difícil de controlar para los rivales que ha venido a nuestro básquetbol. O sea, es de lo mejor en ese sentido.
Yo creo que si hacemos la lectura de las 7 finales, capaz que ese duelo estuvo parejo, pero a mí me parece que Olivia lo tenía ganando.
Sí, yo creo que sí. Pepo, ¿cómo viviste la situación que se dio en el último partido de quedar con 6 jugadores en cancha? ¿Fue un error? ¿Fue una desinteligencia? ¿Una desatención? ¿Qué valor le terminás dando a eso y qué explicación también? Porque es algo que habitualmente no sucede.
Bueno, yo qué sé, no terminé de preguntar qué había pasado. Posiblemente, viste que en esos momentos de que pasa en el básquet, el que entra uno sale el otro, que por el rebote, por el tirador, o sea... Y bueno, tuvimos mala comunicación posiblemente, y tuvimos la suerte de que Yamil errara el tiro libre, porque si Yamil no erra el tiro libre... Si Yamil,
perdés por ese libre, te querés matar.
Claro. Sí, nosotros sí, tuvimos suerte de que, claro, de que Yamil erra el tiro libre, ellos tocan la pelota,
sí,
creo que es Mausinha, y nos permite tener la última.
Claro.
Pero lo que te digo, bueno... los errores son compartidos, acá no hay responsabilidades individuales, sino que, bueno, es un poquito de todos. Tampoco sé cómo fue que se dieron cuenta, no sé bien qué...
No, el delegado nacional alertó a los jueces y ahí pitaron la técnica.
Pero ni los jueces ni los rivales, nosotros estamos colaborando en vivo.
Es toda de Gonzalo Vieites, el delegado de mesa de Nacional.
Impresionante.
Que fue el que alertó y que dijo, mirá, se ve que contó, sí, dijo, sí, hay 6 y chao.
Pero los jueces...
No, hasta el llamado de la mesa.
La repetición.
Estaba muy alto.
Podríamos ir 4-4-2, no te das cuenta.
No, aparte, a ver.
Pero es porque se jugó. Esa es la parte que no entendí. Es porque se jugó.
Claro,
¿no? Claro,
es porque
Yamil
tira el libre con 6 jugadores en cancha.
Porque si no hay una acción de nada antes, che, hay 6, sale uno.
Ah, perfecto. Sí,
la pelota está muerta.
A ver, también se llega a esa circunstancia en un momento en el que parecía que Nacional ya lo tenía ganado y viene el triple full de Yamil Wilson.
Sí.
O sea, fue todo increíble.
Sí. Por ahí me queda también, no sé, me queda también de las finales, ¿viste? No me acuerdo cuánto foul antideportivo y entre antideportivo y técnicos recibimos, no me acuerdo cuánto fue, pero fue importante también, digo, en líneas generales. Por ahí recibimos también muchos rebotes ofensivos que nos penalizaron. Sí, hay muchos factores, ¿viste? No es uno solo, sino que es como pequeño detalle, adentro, afuera. Hay muchas cosas.
Voy pensando en lo que se viene, porque hay mucha gente de Aguada que me está escribiendo y me dice, preguntale que cuándo se define, que cuándo vamos a ver si sigue, si no, que cómo viene la cosa. ¿Qué hay para decirle al hincha, al socio de Aguada en este momento?
A ver, el deseo, como dije siempre, y la intención es continuar. Tengo claro que los dirigentes están haciendo un esfuerzo, la gente también. Pero bueno, también hay que reflexionar, hay que pensar en algunas cosas de los dos lugares, ¿no? Uh-huh. Es decir, esto... ojalá que pueda continuar, Y bueno, este es el momento para negociar, para poner puntos de encuentro e intentar que el proyecto siga adelante, que creo que es lo que el club quiere y que nosotros los jugadores también, porque queremos revancha, pero bueno, todo lleva tiempo también.
¿No se pusieron plazos por ahora de ninguna de las dos
partes? Yo creo que va a ser en estos días. Uh-huh. Yo me imagino,
¿esta semana puede ser?
Sí, yo creo que sí. Me parece lo mejor, lo más sano. Y hay que estar entusiasmados. Ojalá que Aguada pueda jugar también la Champions, que me parece...
¿Fue algo que quedó en el debe de esta última temporada o no lo tomaron así?
Mira, el año pasado yo hablé con los directivos y bueno, si les va a salir plata y Aguada va a entrar en una deuda o no puede cubrir los costos... Uh-huh.
Mejor no jugar.
Y mejor, y yo lo entiendo, ¿me entendés? Porque yo también soy padre de mi casa y digo si lo que no puedo pagar, no puedo meterme en un lugar. Vos como deportista querés jugar, querés medirte, pero también tenés que ponerte al lado de los dirigentes, es decir, si esto me va a salir, esta fiesta, ¿quién la va a pagar? Me parece que es algo lógico y recontra comprensible.
Sí, o jugar a Champions y no traes a Jamel Wilson, por ejemplo.
Claro, ¿me entendés? Esto es...
Incluso,
¿qué elegís ahí?
No da tiempo, pero en análisis es todavía más profundo. No puede ser que te ganas el derecho de jugar una competencia internacional.
Ah, no, eso ni hablar.
Que tenga
plata.
Y que en realidad no puedas por un tema económico.
Claro. Entonces, no, debería ser al revés. Debería ser un premio.
Por eso es entendible.
Pagás por jugar un torneo internacional.
Por eso.
Pero bueno, ojalá que este año se pueda dar. Me parece que también para la gente, que Aguada vuelva a competir a nivel internacional, es como algo diferente, algo lindo, genera ilusión. Y ojalá que se pueda dar, ojalá que se pueda dar.
¿Hablaste con Sims luego de las finales?
Hablo bastante.
¿Y qué dice?
Hablo bastante. Nosotros somos
sí,
amigos.
Sí, son amigos fuera de la cancha, son más que...
Sí. Ahora está en Mexicali, uh-huh. Arranca una Liga de México. Son derrotas duras. Pero son derrotas duras que también te van formando y haciendo mejor deportista. O sea, yo no me siento peor jugador, por lo menos yo, no sé, uh-huh. por haber perdido con Nacional en 7 juegos. No sé. Depende cómo lo canalices, es un golpe, pero vas a tener que salir fortalecido, es que yo no lo entiendo de otra manera, no podría pensarlo de otra manera y tendré que... La lectura que voy a hacer ahora es cómo me puedo adaptar y cómo puedo evolucionar de acuerdo a las condiciones que puso Nacional. Es decir, tengo que hacerme mejor desde ese lugar, que es intentar agarrar o tomar en consideración de qué manera salieron campeones, de qué forma adaptaron el juego, y bueno, y intentar, yo creo que toda la liga va a intentar llevarlo para el lado donde el que salió campeón, que sea el mejor, qué opciones tomó para llegar a ese torneo.
Dijiste que vos querés revancha, ¿Sims la quiere también?
Sí, está desesperado, sí. Sí, sí,
es un animal competitivo, sí, en algún sentido de la palabra, y eso ha sido parte de la carrera de ustedes. Más allá de tu situación, imagino que el cuerpo te pedirá descansar, familia, no sé si te fuiste de vacaciones, si te vas a ir, cuando el cuerpo te pide entrenar, porque me parece que también es en algún momento, tampoco te puedes exceder mucho en el descanso, pero te mantenés pendiente de, bueno, Nacional confirma tal o cual, parece que viene Sinaich, que está Feldein, que Peñarol trae a Pomoli, a Vesco. ¿Estás medio pendiente de eso o liberás de verdad?
Mira, estoy pendiente porque te llegan las notificaciones de decir, bueno, este cerró acá, este cerró allá. Llevo 18, no sé, 20 años, 18 años de profesional. Yo necesito la primera rueda del campeonato para después saber quién está y quién no está y para armar un mapa de quién tiene opciones y quién no.
Doy fe que es así, porque cada vez que te pregunto siempre me contestás lo mismo. Dame unos días, dame unos meses para ver cómo se van dando los equipos, lógico, para ver quién es candidato. Lógico.
Incluso cómo se va dando, porque Aguada de pasado, salvo lo de Holt, después bueno viene uh-huh. Wilson y demás, no tocó mucha cosa.
Sí, no.
Las lesiones las cubrió con más o menos lo que tenía. Bueno, Tomás, sí. Barragán jugó un poquito. No cambió mucho. Después eso también te puede ir llevando. Es muy difícil analizar algo que puede cambiar, mutar tanto. 10 cambios extranjeros.
Lo único
lesiones.
Que estaba seguro el año pasado es que Malvin iba a ser el rival más complicado de todos. Eso
fue,
estaba seguro. Eso estaba seguro.
Una gran temporada.
Sí, sí. Eso estaba seguro.
Pepo, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar. Un placer siempre charlar contigo. Y bueno, que sea lo mejor en estos días que puedas definir tu futuro, ya sea siguiendo en Aguada, como vos y Aguada quieren, o si tenés que ir a otro equipo también.
Bueno, muchas gracias, Alén. Obviamente intenté después en las finales y después, sí, obviamente aislarme un poquito, también dar lugar y entender que el que gana festeja y, uh-huh, y los que no nos tocó ganar, tenemos que dar ese tiempo y ese margen para que festejen y me parecía prudente. Por eso es la primera vez que estoy acá y en las finales intenté no salir en ningún lado. Ha sido un placer, gracias por la invitación. Ojalá que pueda jugar nuevamente en Aguada este año, es el deseo mío. Y que Aguada se arme otra vez para competir. Prometer ganar o no ganar no lo he hecho en mi carrera, pero sí la forma de competir e intentar llevar los objetivos del club adelante.
Gracias, Pepo. Santiago Vidal, aquí en Pica la Naranja. Nosotros cerramos nuestro programa en la jornada de hoy. Ya se viene la Oral Deportiva con Alberto Kessman y todo el equipo. Nosotros volvemos mañana, como todos los mediodías, a las 11:50.